sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, que estamos terminando ya esta carta. Así que esta es la conclusión que el apóstol Pablo hace sobre las muchas exhortaciones que comenzó en el capítulo 4, versículo 1. Dice el 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y ya luego el capítulo 5, miramos bastantes mandamientos, que como sabemos son imperativos, automáticamente son mandamientos. Y hoy llegamos hasta el versículo 22, 23, leemos hasta el 24, 22 al 24, dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a hablar en esta mañana sobre la santificación, que es la súplica de Pablo. Ahora, no es únicamente aquí, ya antes había hablado sobre este tema, la santificación. Pero antes de entrar a definir algo más sobre ello, quiero aclarar el significado de esta palabra, santificación. Obviamente entendemos que se deriva de santo. La palabra que se usa en la Biblia, en el lenguaje que fue escrito, es una palabra, por supuesto, griega, agiazo, que significa puesto aparte, separado. Los que hemos ya estudiado la Biblia algún tiempo, vamos al Antiguo Testamento y vemos, por ejemplo, cómo Dios apartó los sacerdotes, apartó un lugar donde quería que lo sirvieran, apartó una tribu también. Eso quiere decir lo santificó, lo apartó. Eso es santidad o santificación, de la cual vamos a hablar en esta mañana. Y ya en el capítulo, aquí en Tesalonicenses, si buscan el capítulo 4, hace mucho énfasis sobre la importancia de la santidad. 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios, la santificación. Dice luego el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando entramos en la segunda carta, ahí mismo en Tesalonicenses, la segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Por eso es una confusión muy alarmante dentro de los grupos pseudocristianos. Hay una confusión muy alarmante porque ¿cuántos publican abiertamente que son cristianos? Pero su vida expresa, denota otro tipo de cosas. Ustedes miran, por ejemplo, hoy es el primer día de la semana. La Biblia claramente lo dice desde el principio, Génesis 1, que debe de apartarse un día para él, para adorar a Dios. Por eso dice que apartó el sábado, él lo santificó, el día de reposo. En la dispensación en que vivimos, estamos hablando del primer día de la semana, que es hoy, cuando celebramos y recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la mayoría de la gente, muchos pseudo-cristianos, mayormente he estado descubriendo esto a través del tiempo que conozco personas y otros que se llaman también pastores o cristianos, los que trabajan en construcción particularmente. y no es para los hermanos que trabajan aquí, que viven aquí, ¿verdad?, en la iglesia. Pero la mayoría de los que trabajan en este tipo de empleo que tienen, como que se adaptan bien para violar el día de reposo. Trabajan 7 días y tienen su culto en la tarde. No sé si ustedes conocen algunos grupos de esta línea carismática. La mayoría tienen su culto los domingos a las 5 de la tarde. 4, 5, 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahorita están trabajando. Bueno, aquí tengo unos ahorita allá atrás, no vayan a oírme. Sí. Porque es parte de la avaricia del corazón del hombre. Entonces, el día que Dios apartó para él, para que su iglesia se reúna y adore a él, muchos están abusando de este día. Ofenden a Dios, pero se lastiman ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que se aparte un día, que se santifique un día para la gloria de Dios, pero también para el bien de cada uno de nosotros. Mire el trabajador, 6 días agotadores en el trabajo. Bueno, los que trabajan. 6 días agotadores. ¿Qué no viene bien para su cuerpo un día de descanso? Hablando como secularmente, ¿qué no hace bien a su cuerpo eso? Ahora, durante esos días de trabajo, por más que se esfuerza en su mente, su vida, a reposar en Dios, no puede mucho porque está jeteando, corriendo de un lado a otro, problemas y el trabajo. Bueno, es más complicado. Por eso Dios dice que Él ha apartado un día y es el primer día de la semana. Gracias a Dios, porque tenemos un día para reunirnos a adorar a Dios. Y es hermoso cuando adoramos a Dios. Estamos cantando en esta mañana algunos himnos que cantamos hoy. Se quebranta mi corazón cuando oigo, digo, las voces que estamos aquí, faltan varios, pero los que estamos cantando, es una maravilla cómo de veras Dios nos ha bendecido con eso, las voces que tenemos aquí en la iglesia, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay gratitud en nuestro corazón. Estamos aquí. Entonces, San Pablo en esta carta nos habla de la santificación, la importancia que debe de haber. Y déjenme en esta mañana presentarlo en 3 diferentes aspectos, la santificación. Primero vamos a mirar en esta mañana su naturaleza, vamos a mirar su alcance y vamos a mirar también la fuente de la santificación. Entonces entremos en el primer lugar, su naturaleza. ¿Cómo, qué es esto? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Y hay 3 aspectos de la santificación y el primero es este, la naturaleza. Tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. En el presente, o más bien en el pasado, veamos esto, pasado. Fuimos santificados en un pasado. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando fuimos justificados. Esto habla de nuestra posición que tenemos en Cristo. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, especialmente en la salutación, los capítulos 1, versículo 1, 2, los primeros versículos, siempre enfatiza mucho los santos que están en Corinto, los de Corinto, que están en Cristo. Eso habla de nuestra posición. Fuimos santificados en el pasado cuando creímos, cuando fuimos justificados, nos puso en una posición santos. Fíjese Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 habla de ese pasado del que estamos hablando. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Pero, el contraste, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No le vaya a decir eso a los inconversos, que usted es un perfecto. No se lo van a creer. No se lo van a creer. Pero Dios nos ha hecho perfectos para Dios. Santos somos delante de los ojos de Dios. Esto es la santificación en el pasado. Cuando usted creyó en Cristo, reconoció a Cristo, lo aceptó como el Salvador, Dios lo hizo santo, perfecto. Usted no tiene que esperar que Pancho de allá de Roma lo declare, lo canonice, lo declare santo. No, no. Dios nos ha declarado santos. Perfectos somos delante de los ojos de Dios. Ahora, usted sabe que no lo es, pero es que el Padre nos mira por medio de Cristo. Dios mira al hermano Gabriel, es un pecador él. Pues sí, él sabe, ¿verdad?, que es pecador. Oh, no, sí, el hermano lo niega. Pero Dios no lo mira así, lo mira por medio de su mediador, su amado Hijo. Lo ha declarado santo porque el que murió por él, hermano, por usted y por mí, él es santo. Nos ha declarado perfectos, santos. Bueno, si usted mira Efesios 2, dice que nos resucitó y nos sentó allá arriba. Todavía estamos aquí en la tierra, pero en el plan perfecto de Dios, él ya nos mira sentados junto con Cristo en los cielos. Eso es la santificación en el pasado. Somos santos, perfectos. Usted mira las cartas que les mencionaba al principio, a los santos que están en Corinto, los santos que están en Éfeso, que están en Colosas, a los santos, santos. Somos santos nosotros, porque nos ha santificado nuestro Dios. Es el pasado. Ahora, esto tiene que ver con la pena del pecado. ¿Cuál es la pena? Según Romanos 3:23, muerte. La paga del pecado es la muerte. Bueno, en el pasado, la pena del pecado que colgaba en usted, fue resuelto ese problema. El pecado que usted tenía quedó anulado cuando usted puso su confianza en el Señor que murió en la cruz. Entonces, la pena del pecado que usted merecía pagar, alguien la pagó por usted. Por lo tanto, somos santos. Eso es en el pasado. O como dice 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos declarados inocentes. Delante de Dios, nuestro Padre, ahora por medio de Cristo nos mira santos, perfectos, limpios, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Si usted ha pecado en esta mañana, venga en confesión delante de Dios. Dice que si usted confiesa sus pecados, la sangre de Cristo lo limpia de toda maldad. Esa es la confesión para reparar nuestro pecado de día y día que luchamos. La confesión debemos de practicarla cada día, cada momento. Dice que una vez Spurgeon iba cruzando la calle y que se queda parado en la calle, en media calle se quedó parado, y lo miraron, alguien le dijo, ¿qué hace, señor Spurgeon? Oh, es que se me atravesó un pecado y tengo que confesarlo ahora. Inmediatamente, la confesión para restaurar nuestra comunión con Dios. Entonces, esto se ha operado en el pasado. Fuimos santificados en el pasado. Dos, en el futuro. En el pasado tiene que ver con nuestra justificación, nuestra salvación, cuando creímos. Seremos santificados en el futuro en nuestra glorificación. En el pasado tiene que ver con la pena del pecado. En el futuro tiene que ver con la presencia del pecado. Cuando seamos glorificados, cuando este cuerpo mortal sea vestido de lo inmortal, cuando esto débil sea vestido de la fortaleza de nuestro Dios, cuando el cuerpo sea transformado, sea glorificado, ningún pecado. Ahí es cuando seremos santos en nuestra glorificación, en el mejor sentido de la palabra, santos completamente, porque nuestro cuerpo de pecado ya no existirá más. Ahora tendremos un cuerpo semejante al Hijo de Dios. Fíjese lo que habla Filipenses capítulo 3. Hemos ido varias veces a este capítulo, a estos versos, porque enfatizan nuestra posición. Dice el 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, mire, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo lo va a transformar para que sea similar, no igual, pero semejante al cuerpo de Él. Por eso cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21, Dios dice que queda anulado todo lo que produce el cuerpo mortal que tenemos. Ahora no lo podemos eliminar. Usted viene contento en esta mañana, que el Dios lo ha bendecido, y gloria a Dios, viene, sonríe y está contento, vale la pena ser cristiano, aleluya. Pero mañana se le viene la tormenta, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas en la economía, problemas en la salud. Todavía su cuerpo tiene ese remanente de pecado, debilidad. Pero cuando sea completamente en el futuro santificado, sea glorificado, todos estos remanentes van a ser eliminados. Apocalipsis 21 dice que va a eliminar el lloro. Usted llora todavía, usted, ¿no? ¿Sí? Sufre. Se enferma. Se muere todavía los cristianos. Pero en ese momento, cuando seamos completamente glorificados, va a eliminar todo eso. Usted ya no va a llorar, ya no va a tomar pastillas para el dolor, ya nada va a usar de eso, ya no va a haber Rose Hill, no va a haber hospitales, no va a haber médicos, porque nadie se va a enfermar. Y como nadie se va a morir, ¿para qué queremos cementerios? Los que están en la tumba van a resucitar, dice la Biblia. Cuerpos completamente santos cuando seamos glorificados. Ese es nuestro futuro. Entonces, fuimos santificados en el pasado, hablando de nuestra posición. En el futuro, cuando seamos glorificados. Eso lo entendemos muy bien. En tercer lugar, y este es el problema, el presente. Es donde surgen problemas teológicos dentro de los predicadores. Los que les gusta ser más liberales extienden algunos pasajes de la Biblia para que se acomoden a su conducta. Y dicen, no, es que santificación quiere decir esto y esto, y lo tratan de alargar para justificar su vida de maldad y de pecado. Pero entonces, el pasado tiene que ver cuando fuimos justificados y habla de la pena del pecado por la posición que ya tenemos en Cristo, y la pena del pecado ya se acabó, Cristo murió por nosotros. En el futuro no hay presencia de pecado, nuestro cuerpo es glorificado, somos glorificados, ya no hay nada de pecado. En el presente tiene que ver con el poder del pecado. En el pasado es con la pena del pecado, en el futuro es con la presencia del pecado, en el presente tiene que ver con el poder. ¿Qué tanto el poder, más bien, qué tanto el pecado ejerce autoridad sobre nosotros? ¿Se recuerda lo que dice Romanos 6? No se enseñoré de vosotros. Que usted, el pecado, no sea su amo y que usted no sea el esclavo del pecado. Que no se enseñoré. Usted no sea el pecado. Eso tiene que ver con el presente. Y aquí le digo, es donde hay más conflictos. Pero déjeme darle algunas frases. Apartaos, dice 2 Corintios 6. Romanos 6, 12, no reine el pecado en vuestros miembros. Dice Gálatas 5, 16, no satisfagáis los deseos de tu carne. Efesios 4 y 5, vestíos del nuevo hombre. Romanos 6, 13, no presentéis vuestros cuerpos o nuestros miembros como instrumentos de maldad o de iniquidad. No proveáis, andad. Todas estas frases denotan santificación o santidad práctica. En el pasado fue cuando creímos, la glorificación todavía no llega, todavía estamos en la tierra, hermanos. No traten de vivir como que están en el cielo, todavía están en la tierra. Y mientras estamos en la tierra, los mandamientos son este: no proveáis para los deseos de tu carne, no presentéis vuestros cuerpos o instrumentos o como instrumentos de maldad, vestíos del nuevo hombre, no satisfagas tus pasiones. Estos son los mandamientos para los que vivimos en la tierra. Sí, hermanos, pecamos, pero cada día pecamos menos. Eso es santificación práctica aquí en la tierra, en el presente. Estamos luchando con el poder del pecado. Fíjese lo que Gálatas, el capítulo 5, este es el presente, es nuestra realidad. Algunos como que quisieran ya estar en el cielo, o hablan como si estuvieran en el cielo, pero no, estamos en la tierra. Dice el 5:16, digo pues, voy a leer en la versión de las Américas que tengo, 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay una oposición entre el poder de la carne, aquí dice, y el poder del Espíritu. Si lo miraron en su Biblia, versión letra mayúscula, habla del Espíritu Santo. Es lo que hablábamos en domingos pasados. Cuando el Espíritu Santo nos está guiando, nos está enseñando, nos está dirigiendo, y no prestamos atención a su voz, lo entristecemos, lo apagamos, como miramos, y entonces estamos produciendo frutos de la carne. En vez de que el fruto del Espíritu sea evidente, es el fruto de la obra de la carne. Fíjese ahí, seguimos leyendo en Gálatas 5, verso 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea, muy obvias. Se miran cuáles son las obras de la carne. Si lo tienen allí, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta vida que no es controlada, no es guiada por el Espíritu de Dios, comienzan a manifestarse las obras de la carne. Comienzan. Por eso les mencionaba al principio, el problema de ahorita, hay una confusión, porque muchos dicen que son cristianos, pero no estamos viendo el fruto del Espíritu, estamos viendo las obras de la carne. Yo no sé si usted conoce a alguien con estas cosas. ¿Usted no conoce a alguien así? Digo, ojalá que usted, usted yo no creo que sea, ¿verdad? No creo que sea enojona, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tiene gritón, gritona? No creo eso, ¿verdad? Bueno, es lo que dice aquí, las obras de la carne. Las obras de la carne. Bueno, hermanos, hermanas, adúlteras, fornicario, fornicación, inmundicia, lascivia, hermanas idólatras. No sé si todavía alguna de aquí, un hombre, alguna mujer. Estábamos con mi esposa los días del 12 de diciembre. Ah, pues hoy es 11, ¿verdad? ¿Qué día andábamos con mi esposa ahí? Y ya sacaron el desfile de todas las Marías ahí, o las vírgenes ahí. Andábamos con mi esposa en un lugar. No, digo, se va a poner bueno. Y le dije que íbamos a ir hoy allá. Mi esposa le iba a llevar para allá. Pero de todos los colores. Le venden. Aquí están las Marías. Y aquí a la otra están los niños dioses ahí. Ya viene la Navidad. Tiene que hacer su posada. ¿Cómo es posible que las obras de la carne sean tan evidentes, como dice la Escritura, tan obvias, en aquellos que dicen que son cristianos? Entonces la santificación no se está mirando. La santificación no está siendo evidente, porque el fruto del Espíritu, como ustedes pueden mirar allí, mire cuál es el 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire qué hermoso carácter nos describe aquí la Escritura como el fruto del Espíritu en la vida de un creyente. ¿Acaso no es hermoso cuando usted encuentra el hermano o la hermana lleno de amor, con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Es el carácter que describe el creyente que es gobernado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la santificación en el presente. Quiere decir que estamos luchando con el pecado, y el pecado no está ganando ventaja sobre nosotros. Pero lo más común que escuchamos cuando miramos el pasado, la mayoría mira en el pasado. Ya fui perdonado, ya fui salvo, soy perdonado, estoy seguro en Cristo para todo, ya está todo bien. La mayoría. Y entonces venimos al presente y traemos esos residuos del pasado y decimos, bueno, pues Dios sabe que yo soy débil. La carne es débil, hermano. La carne es débil para justificar su pecado. ¿Por qué no mejor nos enfrascamos en la lucha que describe aquí Gálatas 5? San Pablo, capítulo 6 de Romanos, hace una pregunta que merece una respuesta positiva, por supuesto. ¿Qué pues? Dice el 6:15. ¿Pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es un rotundo no, de ninguna manera. De ninguna manera, Romanos 6:15. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar? ¿Cómo te atreves a tomar una posición como esta? Que porque estás en la gracia te da libertad para que hagas lo que quieras. No, definitivamente no. Dice el verso 16, que sigue, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, sí, antes vivíamos en esclavitud del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, una doctrina nueva que hemos adoptado ahora en Cristo. Una nueva doctrina, y libertados del pecado, dice el 18, vinisteis a ser siervos, ya no del pecado, ahora de la justicia. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías? ¿Qué ventajas, qué beneficios tenías con ese tipo de vida? Ahora, la posición que tenemos en el presente, estamos siendo santificados, estamos viviendo una vida cambiando constantemente para bien, poco a poco, pero estamos avanzando. Si usted tiene 10 años de cristiano y todavía sigue siendo igual que hace 10 años, pues es obvio que usted no ha crecido en absoluto. Tiene que haber un evidente crecimiento en su vida si es que está haciendo la santificación, se está operando en usted. Dice 2 Corintios 3, busquen este pasaje, describe el proceso gradual de la santificación. Fíjese, le dice el 3:18. Bueno, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sí, tenemos libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mire, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. O sea, estamos experimentando una transformación continua. ¿Cuál es la meta? Romanos 8:30, ¿recuerdan? Dice que nos tiene, la meta es conformarnos a la semejanza de su Hijo. Estamos creciendo más y más. Está este proceso de gloria en gloria porque nos está acercando más a la semejanza de su Hijo. Ese es el propósito. Tenemos un modelo y estamos proceso y proceso. Es algo gradual, pero se está llevando a cabo en nuestra vida. Pero si no hay este tipo de transformación continua en la vida, ¿hay algún problema? Y más es probable que sea de salvación. Porque la persona que en verdad ha experimentado la santificación en el pasado, es muy normal que su presente lo esté manifestando también. De lo contrario, está viviendo una vida de engaño. Entonces, vemos el poder del pecado y el poder del Espíritu en Gálatas 6. Gálatas 5, el poder del Espíritu Santo, y Romanos 6, el poder del pecado. ¿Quién está gobernando su vida? ¿Quién está guiando su vida? ¿El Espíritu Santo o el pecado que lo está dominando a usted? Y si lo domina, usted es el esclavo del pecado. Por eso dice, no se enseñore, que no sea tu amo el pecado. Nuestra forma de vivir en la tierra expresa quiénes somos. ¿Cómo estamos viviendo los que decimos que somos cristianos? Y dice Pedro, la carta que acabamos de leer en nuestra lectura, en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Y esto manifiesta lo que Cristo dice en Juan 10, que somos ovejas, o la parábola del hijo pródigo. Estamos cada vez buscando una vida que agrada a nuestro Dios. Sí, nos metemos, pecamos. Sí, fallamos, nadie es perfecto, lo sabemos. Pero eso no va a ser la base para justificar su pecado, su estilo de vida esclavizado al pecado. Porque ustedes miran, el hijo pródigo cayó en pecado, pero se salió. ¿Por qué? Porque él era una oveja, pudo ir a la casa del padre. Vivía con cerdos, los cerdos no se salieron de ahí porque ese es su mundo. cuando gente que dice que es cristiana pero vive en el pecado, obviamente no es un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios ama agradar a su Señor. Entonces, esto es la naturaleza de la santificación. Dos, su alcance. Vuelva al texto que tenemos en Tesalonicenses, capítulo 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, íntegro, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Habla de cuánto abarca la santificación. Debe de ser completo, todo nuestro ser. Algunos hablan de que el cuerpo, nosotros tenemos, les llaman tripartito, espíritu, alma y cuerpo. No vamos a dar aquí una clase de anatomía. El propósito de la carta no es anatomía, es santificación. Santificación. Y lo que sí el apóstol Pablo denota es que quiere que seamos santificados todo nuestro ser. Y habla de las dos partes, material, el cuerpo, y la inmaterial, lo que nos, espíritu, alma. Son las frases que usa aquí la Biblia. Ahora, el legalista piensa solamente en el cuerpo. Se ocupa en eso. Ustedes saben que en el antiguo, en los evangelios dice la escritura que del corazón sale el pecado, los malos pensamientos, el adulterio, fornicación, todo. El pecado se origina dentro de uno, después salen a la luz. Santiago, vayan al Santiago capítulo 1. Tenga ahí en Tesalonicenses, pero vaya a Santiago capítulo 1. Esto es para corregir el concepto de, que algunos creyentes tienen referente al pecado. Santiago 1. Dice el verso 13. Responde a una duda o una acusación que atribuían a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No atribuyas a Dios cuando estás en el pecado, estás siendo tentado. No atribuyas a Dios. Esto no se origina en Dios. Voy a leer aquí en la frase en la Biblia de las Américas. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo, Dios, no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido de su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, no te engañes. De Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. El pecado se origina en ti, otra vez, en ese remanente que hay, ahí está dentro de nosotros. Cuando hay esto, es tu misma pasión, te lleva a eso. Aquí hemos hablado sobre, hemos enfatizado sobre la forma de vestir de las hermanas dentro de la iglesia, que se vistan con modestia, decentemente, porque el hombre cae, incita al pecado, la fornicación, la lujuria y todo. Entonces el hombre viene y dice, no, pues sí, yo soy tentado constantemente pues por las mujeres, ¿cómo están? Sí, es cierto, las mujeres tienen culpa, pero eso es la carnada. Pero el problema está en tus propias pasiones, dice Santiago. Sí. Si el problema son las mujeres, pues sácate un ojo. Es lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, te queda uno, pues mejor los dos. Si el problema es ese. O sea, no podemos culpar a alguien de nuestro pecado. Aquí en Santiago uno dice, Dios, no, Dios no te tienta. Es tu propia pasión. Y aclara, porque de Dios, el Padre de las luces, viene toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Él no te tienta ni es tentado por el mal. Dios es santo, santo, santo. Está totalmente aparte de todo lo inmundo, lo sucio. Por lo tanto, no se origina en Dios. Es tu propia pasión. Entonces, cuando estamos hablando del alcance, estamos aquí mirando, ¿es tu cuerpo cuando cae en pecado? Bueno, es porque tus pasiones internas se llegan a expresar en el pecado en tu forma externa. Lo que hay dentro de ti, lo manifiestas. Cristo dice que de la abundancia del corazón, habla tu boca. Si adentro es luz, vas a irradiar luz. Pero si estás lleno de tinieblas dentro, va a salir también en el exterior. No puedes venir y decir, yo soy santo. Bueno, déjame mirar cómo está tu vida, cómo está tu vida, hablando de tu cuerpo. Porque Dios quiere que sea santo todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe ser santificado. Digo, en esa época del Nuevo Testamento, mucha la doctrina había que decían que el cuerpo era malo, cuidaban la vida espiritual, el cuerpo no importaba. Pero la Escritura viene y corrige a través del Espíritu Santo, usando a Pablo en sus cartas, dice, no, tu cuerpo debe también glorificar a Dios. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es eso. Vayan a 1 Corintios 6. Aquí es donde se habla de la libertad cristiana. Si están allí, ok, dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vaya al 23, capítulo 10, verso 23, allí mismo de 1 Corintios, 10, 23. Todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Note sobre esto. Cuando realmente se ha operado una conversión en el corazón, siempre se extiende al interior, digo al exterior. Cuando algo ha sucedido en tu interior, siempre se va a salir al exterior. Cristo dijo, por sus frutos. ¿Cómo vas a saber que este es naranjo si no le mira los frutos? Bueno, si conoces el árbol de naranja, vas a saber, pero si no, hay algunos todavía que vienen del rancho y no saben. Me preguntan, ¿este es aguacate? Digo, no son tomates, míralos, están arriba los tomates. Ahora, si tú no conoces los árboles, no vas a esperar que haya frutos para... ¡Ah, oh! No son tomates, son aguacates. Vas a esperar que haya frutos para que puedas identificar el árbol. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de nuestro cuerpo, dice que seamos santificados totalmente, espíritu, alma y cuerpo. Dice aquí en Corintios 6 que hay cosas, y yo marqué estas tres frases, que pueden ser interrogantes. ¿Todas las cosas convienen? Dice, no me dejaré dominar de ninguna. ¿Todo edifica? ¿Aprovecha? ¿Beneficia? Porque tenemos libertad. Dice, todas las cosas me son permitidas. Sigamos leyendo el 13. Las viandas, o sea, la comida para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, o sea, prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Mire, glorificad pues a Dios ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Otra vez, las dos áreas, material e inmaterial. Dios debe de ser glorificado en todo nuestro ser. En otra parte, aquí mismo en Corintios, si recuerdan el pasaje, dice: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo nuestro ser debe proclamar la gloria de Dios. Todo nuestro ser. Cuando comemos, cuando se está comiendo ahí, ¿puede dar gracias a Dios por lo que está enfrente de usted? Va al restaurante y dice: voy a tomarme una corona. Y va a orar: Señor, bendice esta coronita. Oh, digo, si usted puede hacer eso, nadie le dice que no lo tome. ¿Pero cree que eso va a ser para la gloria de Dios? Todo me es lícito, pero ¿me edifica? ¿Me conviene? ¿Trae algún beneficio hacer eso? Usted dice, no. Ok, entonces no. Porque solamente quiero beber algo que glorifique a Dios. Así que no muchas horas, jóvenes y viejitos también, y viejitas, les gusta mucho, ¿eh? O sea, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Somos muy descuidados, hermanos, en esta parte. Como ya no vamos a bailes, a diversiones y todo, todos los cristianos dicen, pues ¿en qué nos divertimos? Pues pura comida. Por eso muchos hermanos y hermanitas bien llenas de vida, ¿verdad? O sea, el cuerpo no le estamos dando la atención que merece. Ok, ¿usted con qué va a servir a Dios? Pues su cuerpo es el instrumento para servir a Dios. Romanos 6 otra vez. Que nuestros miembros los presentemos como instrumentos para justicia, para la gloria de Dios, para que sirvan. Pero si usted no cuida los elementos, los instrumentos que Dios puede usar para él, usted no va a poder servir a Dios. Lo único que usted tiene es esto que Dios le ha dado, su cuerpo, debe de ser el instrumento para servir a Dios. Y es donde Él es también glorificado. Ahora, todas las cosas son permitidas. Usted puede hacer lo que quiera. Yo sé de hermanos que se toman sus margaritas, hermanas y hermanos, les gusta. Y no digo quién, pero aquí hay algunos. Yo no sé si también cerveza. Sí, he mirado una vez en la tienda, algunos dicen que son cristianos, salen ahí con su, no six pack, no, está chiquito, no, la cajota así grande, no sé cuántos serán, nunca he comprado eso, pero, y son cristianos, dicen ellos, la verdad, dicen ellos, y van a iglesia. Ahora, está permitido, todo me es lícito, pero yo quiero cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo debe también darle gloria a Dios, fue comprado por precio. Dios pagó cuando me rescató todo mi ser. Ahora, si no fuera importante, ¿para qué lo va a resucitar? ¿A poco no tiene una mejor vida de calidad cuando cuida bien su cuerpo? Sí, pero cuando está bien le entra todo, come y todo, y al rato está enfermo, ay Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Si tú me sanas y tú te voy a servir y todo. Y Dios en su grande misericordia nos sana. ¿Y luego qué hacemos? Volvemos a la otra. Y dice, hermanos, oren por mí. Yo creo que el diablo me está tentando. Son tus pasiones, la glotonería, tu cuerpo. Yo les he dicho, trabajen de día y duerman de noche. Pero América, dicen, hay que producir. ¿Cuántos? duermen de día y quieren trabajar de noche, alterando el orden de Dios. Mis hermanos, démosle el lugar que Dios le ha dado. Compró mi cuerpo. Es templo donde habita el Señor. Es donde habita el Espíritu de Dios. Sí. Dios te ha cambiado adentro, pero yo no lo miro. Yo no miro eso. Lo que la gente inconversa no mira eso. Dice, vosotros sois la luz. Y la luz no prendes la lámpara y la metes debajo del cajón. Dice Cristo, no. Tú la prendes y la pones para que alumbre. Si tú eres la luz, deja que los demás miren que eres diferente. Que todo tu ser irradie la gloria de Dios. Todo tu ser debe de ser santificado. El alcance es todo. Todo debe ser santificado. Ese es el diseño de Dios. Santidad del cuerpo. ¿Sí? La santidad interna, Dios la conoce y tú. Pero yo no puedo mirar eso. Muéstramela. Los inconversos quieren mirar. ¿Se recuerda lo que dijo Pablo en la carta a los Corintios? Dice, ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Cuando pasa la hermana por ahí por la calle, están leyendo la carta a ver si es o no es. Es visible para los demás. Estamos hablando de, tiene que tener un alcance nuestra vida de santidad. Cuerpo, lo material y lo inmaterial. Hablando de lo interno y de lo externo. Hermanos, todos estamos batallando, es una lucha. Todos los días es una batalla, pero debemos de entrar en esa batalla. Estamos con los pensamientos sucios. ¿Verdad que tienen pensamientos sucios ustedes? Mire que se visita, parece que es de veras. ¿No luchan con eso? Esos son los pecados de dentro, por eso Romanos 12 nos habla de ir transformando nuestra mente, una renovación continua, porque queremos glorificar a Dios en lo interno, pero también en lo externo. Por eso en Corintios 7, ahí miren, segunda de Corintios ahora, segunda de Corintios 7. Donde habla que debe haber separación, pero nada más el versículo 1, capítulo 7. Comienza desde el 6, 14, hablando de separación también, santidad o santificación. Pero concluye en el 7, 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, otra vez, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tiene que haber ese alcance, la carne, nuestro cuerpo y la parte inmaterial, todo. Tenemos que luchar esforzándonos a alcanzarlo. Así que no me digas que vives en santidad cuando lo que yo veo es lo opuesto. No, déjame mirar cómo estás viviendo. Eso es lo que el Señor dice, que alumbre tu luz, para que vean los demás tus buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida invita a otros para que sigan a Cristo, porque te ven que eres diferente. Ok, la conclusión entonces, en tercer lugar, la santificación, su fuente. ¿Quién, dice el apóstol Pablo, quién me librará de este cuerpo? Porque luchamos todos los días. Todos los días estamos luchando. Hasta en la cama estamos luchando con la mente. ¿Se recuerda lo que David hablaba? Que aún en la cama estaba ahí. Tenía que orar en su cama el rey David. O sea, es el pecado constante, el remanente luchando en nosotros. Quiere seducirnos, quiere ser el Señor, quiere gobernarnos. Y nosotros en el nombre de Cristo nos levantamos y ahí estamos en la lucha todos los días. Pablo en ese grito, casi un lamento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7. Gracias sean dadas a Dios que tenemos la victoria en Cristo. Gracias sean dadas a Él. Y aquí dice en Tesalonicenses, nuestro texto que estamos usando, la fuente que tenemos, el Dios de paz. Dice el 5, ¿quién? El Dios de paz os santifique. Él es el que va a hacerlo. Él es el que hace, Él es el que opera la santificación. Mi esperanza es el Dios de paz. Mi confianza, dice, Él lo hará. Él lo hará, dice el verso 24. Él también lo hará. Mi motivación, su venida. Su venida, dice. Si tienen allí, dice el versículo 23, la última parte, guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La parusia, la aparición de Cristo. Esto es similar a lo que dice Primera de Juan 3. Se recuerdan, dice que a todos aquellos que tienen la esperanza de mirar a Cristo, dice, se purifican a sí mismos. Así como Él es puro, también queremos purificarnos. Entonces, mi esperanza es el Dios de paz. Me santifica cada día. Mi confianza, su fidelidad. Él lo hará. Mi motivación, su venida. Pronto se acaba esto, vendrá el Señor. Y sigo luchando. Lucho cada día con el pecado. Pero mi esperanza, mi estímulo, mi motivación es, ya pronto va a acabar. Ya pronto esto va a pasar. Mantente en la lucha contra el pecado. Ya pronto viene el día cuando todo otra vez será nuevo en su presencia. Entonces, su fuente es el Dios de paz. Esa es mi esperanza, mi confianza, su fidelidad, Él lo hará, y mi motivación, su pronta venida. Muy pronto se aparecerá el Señor. Muy pronto vendrá. Y acabará con todo esto. Bendito sea Dios por eso que tenemos en Cristo. Entonces, luchemos entonces con el pecado. No se deje por manipular. No se deje de esas cosas que escuchamos a veces. Es que eres débil y es. No, no, no. Vamos a luchar cada día contra el pecado. Vamos a experimentar esa transformación continua. Y aquí Pablo culmina sus amonestaciones en esta carta. Quiere que seamos santificados. Y déjeme escribir una nota. Meditando en todo esto, escribí esta nota. Santificación es una obra del Dios de paz, operada por el poder del Espíritu Santo en el cristiano, que no apaga ni entristece su ministerio, o sea, del Espíritu Santo, y se hace visible en su forma de vivir externa, por medio de lo cual los hombres miran sus buenas obras y se unen en glorificar a Dios. Ese es el anhelo del apóstol Pablo, es el anhelo de todo aquel que ama a Dios. Ese es el anhelo. Quiero que otros vean que Cristo ha hecho una obra en mí. No solamente predico a la gente, no solamente les hablo a otros, sino mi vida quiero que también testifique de eso. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Espero que sea el suyo. Sea diferente. Viva esa vida de santidad, de santificación, cada día. No deje que el pecado sea el Señor suyo, su amo. No, no. Mejor usted sea el que controla. El Espíritu Santo le da el poder para hacer eso. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, en este día, por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Nos compraste, y como dice tu palabra, no con oro o plata, ni con sangre de los animales, sino con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Señor, y esa es la súplica que nos dejaste en tu palabra, mi Padre, que vivamos vidas en santidad. Señor, gracias por lo que ya nos diste en el pasado. Un lugar contigo en la eternidad nos has ofrecido ya. Cristo lo compró, pagó la pena del pecado y ahora disfrutamos de una posición contigo en la eternidad, Señor. En el futuro seremos glorificados. El pecado no tendrá ninguna presencia ya en nosotros. Nuestros cuerpos serán glorificados. Señor, semejantes a tu amado Hijo. Padre, pero mientras llega ese día, oh Dios, ayúdanos para santificarnos también cada día, Señor. Que no reine el pecado en nuestros cuerpos. Que no proveamos, que no satisfagamos los deseos, las pasiones que llegan, oh Dios, en nuestra vida. Ayúdanos para vivir en lucha y en victoria cada día, llevándonos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu ayuda. No estamos solos, nos dejaste tu palabra, está tu Espíritu Santo para fortalecernos, está una iglesia donde venimos para nutrirnos, animarnos, estimularnos, para aprender y seguir, Señor, luchando con el pecado. Señor, está el ministerio entre hermanos ayudándonos, exhortándonos unos a otros. Padre, ayúdanos. Queremos glorificarte con todo nuestro ser. Queremos que seas exaltado y honrado, Padre. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo.